Bueno, ha llegado el momento de la primera entrevista del programa de hoy. Vamos a dialogar un ratito con Alicia Stolkiner. Antes de saludarla, mejor dicho, primero la saludo, después la presento. Hola, Alicia, buenos días.
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Bueno, Alicia es licenciada en Psicología, referente central en Salud Pública con orientación en Salud Mental, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Creo que también vas a ser doctora honoris causa por la Universidad de Mar del Plata, ¿no?
Exactamente, bien. Me enteré ayer, inmensamente sí. Agradecida.
Esta mañana estaba leyendo eso y digo, uy, justo vamos a hablar con ella. Alicia es profesora titular histórica de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA.
Jubilada ya, ¿eh?
Jubilada. Y bueno, y entre tantos otros datos que podríamos dar, también fue parte, esto sí tiene que ver con este programa, de la mesa de expertos que asesoró al Gobierno Nacional durante la pandemia. Estamos hablando de pospandemia, Alicia, de qué es, cuáles son el sentido de este programa. Creo que es dar información sobre algunas cuestiones que vivimos ahora, cada uno por separado, pero sin embargo son producto de algo que nos sucedió colectivamente, ¿no?
Sí, yo entiendo que la pandemia fue... voy a tomar una frase con la cual empezaba mucho en esa época cuando me entrevistaban. Fue como el ¿cómo te puedo decir? Como un acontecimiento que precipitó catastróficamente un sistema que ya estaba en alto nivel de inestabilidad. Entonces ahora, cuando hablamos de pospandemia, relativamente, porque, por ejemplo, estaba justo ahora leyendo en Telam y en Infobae que en Chile ya están con barbijos de nuevo los chicos en las escuelas.
¿Chile o en China?
Sí. Chile.
Chile. Chile, más cerca.
Chile.
Ah, sí.
La indicación se dio, no en este caso por COVID, sino por un altísimo, como un pico epidémico, fundamentalmente de esta de la sincicial respiratoria, pero atacando a niños pequeños.
Claro, bueno, y la semana pasada en Nueva York también se vieron las mascarillas por los incendios en Canadá.
Por los incendios,
o sea. Siguen sucediendo cosas que nos vuelven a llevar a la mascarilla.
Volvemos a lo de la mascarilla, que dicho sea en Oriente se usaba desde hace rato, dicho sea paso. Pero volvemos a la mascarilla casi como un símbolo. Y yo lo que noto, como todo episodio traumático colectivo, porque de eso se trata, porque en algún momento alteró todas nuestras vidas, y puedo decir que esa forma de alteración no tuvo vuelta atrás, no hemos vuelto a vivir de la misma manera que vivíamos antes.
Claro.
Entonces muchas de las situaciones, y además no es únicamente lo que sucedió, ¿no es cierto? Porque lo que ha seguido después de la pandemia por esto del desequilibrio en que entró un sistema que ya estaba precario, son desde sistemas, crisis económicas, en la Argentina particularmente la cuestión de la inflación está históricamente vista como un factor que produce mucho malestar social.
Y en todo el mundo está pasando algo relativo con la inflación.
Y en todo el mundo está pasando alguna cosa que es encarecimiento, inflación, que por supuesto no es como la nuestra, pero para ellos es un montón. Encarecimiento de los alimentos.
Claro, la guerra.
La guerra. ¿No es cierto? Y el problema de las crisis, alrededor de las problemáticas climáticas, las sequías, las inundaciones, etcétera. Entonces la imagen que digamos, la imagen que hay no es que pasó algo y que después ahora hemos vuelto a lo que era y estamos tratando de rearmarlo, sino hay una imagen general de que pasó algo.
Algo bisagra hacia un mundo cuyas lógicas no terminamos de entender porque nadie sabe exactamente cómo es.
Esto como marco más general. Claro. Algunas personas son más conscientes de ellos, algunas personas están más centradas en sus pequeñas vidas particulares, algunas personas se beneficiaron notablemente de ese periodo, aunque no lo creas.
Sí, lo creo.
Aunque parezca raro, ¿no es cierto? Sí. Porque hubo una impresionante concentración económica y esto en algunos casos fue muy beneficioso económicamente para algún sector más concentrado, digamos, pero lo cierto es de que ahora te voy a decir pequeños detalles que yo noto. No sé si hay gente que es más ordenada que yo, pero yo guardo la ropa de invierno y no le reviso los bolsillos. Entonces, cuando empezó el frío, cada vez que me ponía un abrigo, metía la mano en el abrigo y sacaba un barbijo.
Claro, a mí me pasa. ¿No? Sí.
O usaba una cartera que no había usado y sacaba un barbijo. Había barbijos en todos lados, ¿no? Y sentía, por un lado, que era prudente. Por ejemplo, hace poco estuvimos con una epidemia importante de bronquiolitis en niños y estuvo los servicios de pediatría estuvieron fuertemente rebasados. Pero, y tomarse, después de todo, yo lo pensaba antes también, es razonable cuando uno toma un subte atestado ponerse un barbijo para tratar de no contagiar a otros si uno está resfriado.
Exacto.
Pero uno tiene como una especie de rechazo. Y lo que he notado también es un cierto rechazo, esto es una especie de aversión, a cosas que uno comía, hacía, o a perfumes que se usaban durante el periodo de más duro de la pandemia.
¿Perfumes? Me escuché esa palabra.
Olores, sí.
Olores.
Olores, sí. ¿No? Dije lo de perfumes porque efectivamente algunas personas me han comentado que usaban un perfume que ahora no usan más, por ejemplo.
Claro.
Pero, y esto es porque también una de las cuestiones que sucede con los episodios traumáticos colectivos que requieren de elaboración colectiva, requieren que se hable, que se recuerde, que se manifieste en el arte, en la cultura. Eso está sucediendo muy lentamente y a mí me hace acordar hay un historiador argentino que se dedicó a la epidemia de gripe española en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y la llama, su artículo se llama La epidemia olvidada, porque pasó, dejó una cantidad de muertos, etcétera, y parecía que 3 años después ya no se hablaba más de ella y no se volvió a hablar de ella.
Claro, que parece ser parte de un trauma, ¿no? Ese olvido,
claro,
compulsivo.
Es muchas veces alrededor de lo traumático el tema es hacer como que quedan tapados o olvidados. Uh-huh. ¿No? Hubo un principio, diría, el año pasado había como una especie de rechazo. Yo me acuerdo el momento en que todavía estaba dando clase y los alumnos que tenían que elegir el tema del trabajo en terreno, el trabajo práctico de la materia de salud pública, salud mental, ya no elegían nada que tuviera que ver con la pandemia, elegían otros temas, ¿no? Esa es una. Por otro lado, todo el mundo acaba de sacar la OPS, una alerta sobre la situación de salud mental en América Latina, por la cual me han estado llamando mucho.
Ajá, bueno, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales.
Y entonces, entre las alertas, una de las cosas que produjo más preguntas, más debate en los medios, etcétera, dentro de que hoy en día los temas de debate son múltiples, uno de ellos fue la referencia a la vulnerabilidad de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no?
¿Vulnerabilidad en qué sentido?
Bueno, ahí había una referencia que después circuló no siempre bien ubicada, como que el suicidio sería la segunda causa de muerte en la población joven, ¿no? Uh-huh. Y esto que puede ser estadísticamente así, pero ¿cuál es el tema? Que si uno dice que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población de 40 a 50 años, estamos en una situación extrañísima porque esa población tiene otras cosas de las cuales se muere. Pero claro, los jóvenes en general, cuando uno ve las estadísticas de mortalidad de poblaciones jóvenes, en general la principal causa de mortalidad siempre son violencias, accidentes, etcétera, porque es una población sana que en general no se muere de otras cosas.
Claro.
Entonces, lo mismo aparecía como un tema preocupante, aparecía en los debates, en lo que me han llamado, que hay muchísima demanda de atención en salud mental y están prácticamente rebasados. Yo no te voy a decir los servicios estatales, la consulta privada está rebasada.
Sí, uno también nota que hay respuestas tanto estatales como privadas lentas frente a realidades como esta, ¿no? No se refuerza los equipos de salud mental en los hospitales públicos, no, como que es un tema no atendido.
Mira, depende, porque viste que el sistema de salud argentino está muy fragmentado. Uh-huh. Entonces, cuando vos decís qué es lo que se está haciendo estatalmente, tenés que pensar no solo lo que se hace a nivel nacional, sino lo que se hace a nivel de provincias,
claro,
e inclusive de municipios.
Sí, sí, estoy hablando de todo.
Entonces,
eso.
Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se ha tratado bastante de fortalecer la asistencia en salud mental, aumentando la cantidad de servicios de salud mental en hospitales generales. Se contrataron definitivamente los que habían sido residentes. Eso en el marco de una reforma que se está haciendo con las grandes instituciones psiquiátricas, que son como elefantes blancos, cuestan una fortuna y proveen una asistencia que no es curativa en muchos casos, para tratar de transformarlos en espacios de atención ambulatoria, en,
claro,
espacios de atención a la comunidad, etcétera. Lo mismo, estamos hablando de millones de personas.
Claro.
¿No? Uh-huh. En otros lugares no sucede lo mismo, en otros lugares hay una retracción de los servicios de salud mental, y además te voy a decir otra cosa, tenemos algunas profesiones en déficit.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, y por ejemplo creo que tenemos no más de 500 psiquiatras e infantos juveniles para todo el país.
¿500 en todo el país?
Sí. Y psiquiatría, mira, psiquiatría, pediatría y clínica médica son especialidades, y medicina general son especialidades que están teniendo disminución de gente que las elige para hacerlas como especialidad. O sea, en algunos casos se llaman a concurso las residencias y quedan vacantes los cargos.
Qué raro.
Eso no es solo en la Argentina, ¿eh? Eso es bastante mundial, porque son especialidades médicas que no tienen valor agregado por la aparatología, prácticamente.
Ajá.
Entonces, el médico va a depender de su consulta y de la consulta y de la contratación hospitalaria sin un agregado, ¿no es cierto? Podés agregar tecnologías aún en el caso de ginecología, ginecobstetricia, etcétera, pero en este caso no, y el sector salud padeció, ahora hablemos de eso, de la pandemia, de nuevo, de la pospandemia, el sector salud pasó por un estrés impresionante.
Claro.
Impresionante.
Claro.
Esto no obstó para que tengamos situaciones insólitas, como por ejemplo, que no se le reconozca el carácter del plus profesional al personal de enfermería, Ciudad de Buenos Aires, que algunos hospitales le bajaron los salarios a los profesionales durante la pandemia, y que en este momento vos ves que, por ejemplo, las empresas de medicina prepaga te aumentan los costos, el pago para el usuario, pero que pagan con 2 o 3 meses de retraso, muchas de ellas, a los profesionales y a los prestadores. Con lo cual, digamos, la inflación les traga el pago.
Sí, eso, y agreguemos además que todos esos sistemas de salud privada, las prepagas, bueno, en relación a los salarios promedio, cuestan una fortuna, y hemos naturalizado el pedir un turno y que nos digan en 2 o 3 meses.
3 meses con un especialista.
Sí, sí.
Pero si de ese mismo especialista vos le pedís la consulta en privado, te la da para una semana.
Claro.
Ahora, no lo acuses al especialista, porque yo ya me acuerdo cuando la crisis del 89 y la entrada en los 90, la hiperinflación anterior, lo que hacían estas empresas era cobraban a los usuarios, hacían especulación financiera con el dinero y le pagaban 3 meses después.
Claro.
Son 3 meses a los prestadores, sea la clínica, los sanatorios, etcétera. Todo eso es entrar en crisis del sistema.
Claro.
Entonces tenemos déficit de asistencia. Y yo te digo, lo que yo veo, lo que apareció mucho por eso, porque cuando yo iba en privado, yo por ahí tengo que derivar a un psiquiatra en privado, los llamo, gente en la cual confío, con la cual he trabajado, y qué sé yo, y me dicen, no tengo horas.
Claro, porque hay mucha demanda.
Porque hay muchísima demanda. Y no siempre esa demanda encuentra el lugar donde ser atendida, y porque necesitamos otros modelos de atención que sean más comunitarios, que estén más centrados en el primer nivel de atención, que la gente tenga una respuesta inmediata. Recientemente alguien me contaba que fue un centro de salud a pedir un turno, un centro de salud mental a pedir un turno, y le dijeron que vaya a pedir el turno dentro de 2 meses.
Claro. Sí, y
estamos hablando de una urgencia, imagínate. Es como si una persona llegara con una pierna fracturada y le dijeran, vengan a pedir turno dentro de 2 meses.
Claro. Incluso cuando uno tiene la suerte de sentarse frente a un médico en un consultorio, también ve el grado de estrés que tienen esos médicos. Yo suelo ir a un médico de un lugar muy importante, y el nivel de estrés que tiene ese médico, yo le digo, usted tiene un estrés porque no puede, cada 15 minutos tiene un paciente. ¿Cómo en 15 minutos va a atender un paciente y a tranquilizarlo además?
No, es que está, bueno, ese es otro, vos es que leí esta semana un artículo, me mandó un amigo, un colega belga, un artículo del New York Times sobre el problema de los médicos en Estados Unidos. No el problema de los médicos acá. Es una crisis que tiene que ver con cómo se ha modificado la forma de trabajo en salud.
Claro.
Para el personal profesional en atención, ¿no? Entonces, ahí le han aplicado, yo suelo decir, cuando el fordismo y el taylorismo, las formas de organización científica del trabajo, ya son superadas en la industria, llegaron a la salud y aterrizaron como un elefante en una cristalería, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad de protocolizar todo,
claro,
de que todo se siga un protocolo. Y que los tiempos, como lo que hay que hacer rendir el trabajo, ¿no? O sea, hay que hacer rendir el trabajo médico. Entonces, piensan que es lo que para hacer rendir el trabajo médico, ¿qué hacen? La consulta cada vez más corta. Tenés que tener un paciente cada 10 minutos.
Claro.
Ahora, la consulta no es el producto. Porque si vos decís tenés que producir un auto cada 10 minutos en lugar de cada 15, aumentás la producción. Pero claro, eso cuando producís objetos. Pero cuando vos estás produciendo salud en un vínculo humano, y con problemas que son absolutamente particulares y requieren concentración y una parte de arte en la relación, como es la medicina, ¿no es cierto? La consulta es el espacio donde eso sucede, pero no es el producto.
Claro, porque además muchas veces, aunque no se trate de salud mental, interviene la transferencia, la necesidad
en
del
todo
paciente, claro, de identificarse, de sentirse contenido, de sentirse escuchado por el médico.
Yo me acuerdo una frase que le escuché acuñar una vez a pediatras que trabajaban en primeros niveles de atención en las épocas clásicas, épocas de bronquiolitis, que era: no levantes la vista que te habla. O
claro,
sea, quiere decir que no levanten la vista porque la madre les iba a empezar a hablar. Ahora, si no hablas con una madre, ¿no? ¿Cómo vas a diagnosticar bien? Entonces ahí empiezan también las fallas de diagnóstico y las fallas de asistencia.
Estamos en el medio de una madeja complicada, Alicia, por lo que estamos escuchando, ¿no?
Yo creo que sí. Y lo que yo me temo es que la gente trata de buscar, ¿cómo te puedo decir?, un culpable inmediato. Entonces, por ejemplo, le pegan al médico.
Claro, claro, claro.
Y a veces hay que pensar que las condiciones de trabajo no permiten que el trabajo se desarrolle adecuadamente. Esto que vos decís, un médico que tiene que atender un paciente cada 15 minutos no tiene tiempo de hacer otra cosa que trabajar como una máquina.
Claro, claro.
Escucha 3 o 4 cosas, anota 3 o 4 cosas, deriva de ahí tal cosa, diagnostica, indica, listo, e indica los estudios complementarios.
Y además,
más
ahora, ahí se mete...
Eso no le gana, no le ahorra plata al sistema de salud, ¿sabes por qué? Porque lo que está probado estadísticamente es que cuando la consulta es así, hay más reconsulta y hay más gasto en estudios complementarios.
Claro, porque no se da en el clavo.
Claro.
Y existe además la pesadilla de las recetas. Toda la gente que va al médico sale con alguna receta. Y esos médicos estresados hacen siempre las recetas mal. Porque es por estrés y por falta de tiempo.
No. Y por claro. Claro, o las hacen mal porque les cambiaron las normativas. Y, por ejemplo, creo que estaba leyendo, no sé si es así, no estoy segura, pero ahora hay otros medicamentos que van a ser con doble receta, como si fueran los psicofármacos, ¿no? Por supuesto, yo no sé si los médicos están enterados, y cuando no están enterados ya te vas a clavar a buscar la receta de nuevo. Con lo cual sucede que además en la gente, en más de una oportunidad, deja de hacer la consulta. Lo otro que está sucediendo en salud mental y en todos los campos es que como vos pedís el turno y te lo dan para dentro de 20 días, te vas a la guardia.
Sí.
Y te satura la guardia.
Y no hay seguimiento. Claro.
¿No? Ahora, yo he tenido que ir a una guardia recientemente, pero no una guardia de un hospital así... estatal sobrecargado, una guardia de un sanatorio privado porque paga 4 horas y media de espera.
Increíblemente distópico todo lo que estamos escuchando.
Sí.
Alicia Stolkiner, te agradecemos enormemente esta conversación.
Bueno,
gracias.
Chao, gracias.
Y felicitaciones
chao.
Por lo de Mar del Plata.
Gracias, chao.